Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Más allá de la coyuntura geopolítica y nacional, hoy se conmemora también una fecha que para los peronistas es una fecha patria. Y recobra un significado particular en torno a lo que implican las apreciaciones de los sectores reaccionarios en la República Argentina que alientan volver al país preperonista. Por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, un hombre de la casa, conocido por todos nosotros, militante peronista de muchísimos años, hombre también del campo sindical, al querido Pancho Gaitán. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes. Gustavo Ramírez te saluda.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? El gusto de escucharte, además en un día tan simbólico para nosotros, no solo los peronistas, sino los trabajadores en general de nuestro país, que fueron los protagonistas de aquella gesta. ¿Qué decís, Gustavo?
Bueno, acá, atendiendo a distintos frentes, porque bueno, las noticias que vienen de Franja de Gaza son muy desalentadoras y el mundo también está al borde de profundizar su colapso. Pero también Argentina se juega el destino de la patria el próximo domingo, ¿no? ¿Qué crees que adquiere como significado este 17 de octubre teniendo en cuenta ambos contextos, el internacional y el nacional?
Bueno, como de alguna manera adelantabas, realmente el panorama es bastante complicado, sobre todo en el campo internacional, que no solamente se expresan los conflictos visibles, el caso de Israel, Palestina, el caso de Rusia, la OTAN en Ucrania, sino que es un conflicto bélico que afecta al mundo en su conjunto y a nosotros en particular, porque nuestro país, por sus recursos, por sus riquezas, por todo lo que tiene como bienes naturales, es una pieza apreciada por los adversarios de ese conflicto y quieren quedarse con ella. Entonces eso pone una nota un poco dramática en la perspectiva de nuestro país, porque si nos llega a ir mal electoralmente, firmar alguna nacionales de los grandes grupos económicos, de las intereses. Yo tengo esperanza que en este último tiempo, y con la presentación que hizo hoy nuestro candidato, el compañero Massa, haya llegado a muchos lugares del país que permita esclarecer un poco la perspectiva, ¿no? Porque el triunfo de Milei en las PASO es insólito, es increíble por la forma que se da, o sea, un tipo que no tiene ninguna inserción de carácter institucional en el país, sin embargo apareció con un triunfo impensado e incomprensible, ¿no? Pero evidentemente los medios de comunicación mundiales, digo, actuales y modernos, sobre todo el famoso telefonito, realmente evidentemente con las redes ha penetrado habilidosamente en muchos ámbitos del país. Más la situación que afecta a la gente, no hay que desconocerlo, la verdad que como decía Perón, la víscera más sensible que el bolsillo hace sus efectos porque la gente tiene necesidades imprescindibles que no son responsables de solo de una política del gobierno, sino de las presiones que meten los monopolios, los uh-huh. intereses extranjeros. Entonces estamos en una situación compleja, pero bueno, tenemos la esperanza de que el pueblo se exprese bien el próximo domingo, cosa que podamos sortear ese defecto.
En función de ello, cabe señalar, porque muchas veces se habla o se dice, sobre todo de sectores progresistas, para borrar parte de la identidad cultural del peronismo, que el 17 de octubre nace el peronismo. Pero en términos de rigurosidad histórica, el peronismo nace mucho antes, sobre todo nace en 1943, cuando Perón accede a la Secretaría de Trabajo, ¿no? Y desde allí empieza a ejercer la conducción política de dicha secretaría para dotar de derechos a la clase trabajadora, como bien los decías vos, porque efectivamente hay una causa y una consecuencia de lo que representa también el 17 de octubre en ese contexto histórico.
Sí, sí, indudablemente. Efectivamente, nosotros cuando analizamos esa realidad hablamos del preperonismo, o sea, lo que hubo antes del peronismo, de época de la que lamentablemente hoy quedamos muy pocos testigos físicos de aquella época, por razones lógicas de generacionales, ¿no? Yo tuve la suerte, la posibilidad por razón de edad de poder percibir los últimos estertores de ese país feudal, de ese país que expulsaba a los trabajadores, que los tenía los trabajadores, sobre todo los trabajadores rurales, prácticamente como esclavos, ¿no? Si había una pobreza mucho más grave de la que hoy, con una gran dignidad por parte del pueblo trabajador. Entonces, efectivamente, como vos decías, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue una concepción de Perón, que planteó la creación de esta secretaría en el gobierno militar, que produjo los cambios que impactaron a la clase trabajadora en una forma que Perón le llamaba mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, uh-huh. porque las medidas que tomó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en beneficio de los trabajadores y de sus formas organizativas que se daban fundamentalmente en el sindicato, fue lo que posibilitó el surgimiento de ese fenómeno político nacional que se dio el 17 de octubre con la presencia de las masas de trabajadores en la calle, ¿no? En una forma que no fue solo espontánea. Yo siempre digo que en el peronismo hay muchas cosas de espontaneidad, pero también hay muchas cosas de organización. De realmente la tarea que se realizó de la Secretaría de Trabajo y Previsión con un equipo muy eficiente, comandado por Perón, pero que estaba el coronel Mercante, uh-huh. el doctor Bramuglia, el José Figuerola, que fue un técnico realmente que puso gran parte de su sapiencia en lo social, para el capitán Russo, que es un individuo olvidado comúnmente en la historia, pero que fue no solamente que fue el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión en Córdoba, sino que fue el que hacía los contactos con el movimiento obrero en una forma muy eficiente. Y también el doctor Massa, que no tiene nada que ver con que era un médico militar, un coronel, que fue el que posibilitó el regreso de Perón el 16 de octubre, porque él fue el que le convenció al presidente Farrell de que Perón se moría. Trajo una radiografía y le dijo: mire, el Perón está muy mal, va a morir en cualquier momento, por lo tanto le sugiero que lo traiga al hospital militar. Y el 17 de octubre Perón estaba aquí a tiro de escopeta de la Casa Gobierno, que fue lo que obligó al gobierno militar, que sufría grandes contradicciones, a convocarlo, porque la gente exigía la presencia de Perón, ¿no?
Pancho, ¿crees que el 17 de octubre, ya que tanto se habla de la batalla cultural y tan poco se hace eje y pie en el sentido de lo que implica la descolonización cultural. ¿Crees que el 17 de octubre fue un cambio cultural también que impactó fuerte en el país y sobre todo en la clase trabajadora?
Sí, sí, yo creo que sí, pero fue un fenómeno que se manifestó el 17 de octubre, pero fue realmente, como decíamos antes, una cuestión que se fue gestando, porque fíjate que el sindicato, que venía desde sus orígenes como sindicatos de oficio, los panaderos, los mosaístas, los ebanistas, etcétera, los trabajadores de imprenta, que eran me olvido en este momento el nombre de su oficio, que fueron realmente el origen del sindicato, con una concepción nacional de origen, o sea, los italianos, los españoles, etcétera, y por una definición ideológica, anarquistas, socialistas, comunistas. A partir de esa realidad, la propuesta de Perón para el movimiento de trabajadores, con aquella consigna de que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, posibilitó que todos los migrantes internos, o sea, todos los cabecitas negras que llegaron a Buenos Aires, que no estaban considerados trabajadores y que no estaban organizados sindicalmente, se afiliaran masivamente ante la convocatoria de Perón, porque el sindicato, que anteriormente había sido considerado una organización prácticamente subversiva, rebelde, molesta para la sociedad porteña oligárquica de aquellos años, pasara a ser, como un decreto que dio Perón, una organización de bien público. Entonces produjo un cambio de 180 grados en esa realidad. Un obrero naval me decía un día, antes de Perón, yo en la fábrica, en el taller, era una basura. A partir de Perón yo fui un señor. Ya que realmente la dignidad del trabajo y la dignidad de los trabajadores, que como decís vos, impactó realmente en el cambio cultural, que fue una construcción de los trabajadores, una construcción del pueblo argentino, porque la cultura es una cuestión que construyen los pueblos. Cada pueblo tiene su cultura porque es la que cada pueblo construye con sus costumbres, con sus comidas, con su educación, con todas las, y fundamentalmente con el trabajo, es lo que hace a la cultura de un país. Evidentemente, esa cultura del trabajo que se impuso en ese momento generó un país industrializado, un país que en ese momento en el orden internacional estaba entre el cuarto y el sexto en su nivel de desarrollo, siendo que veníamos de ser un país bastante atrasado, pero se produjo un cambio veloz en pocos años, y realmente es el conflicto que hoy se mantiene, porque realmente los beneficiarios de lo que en aquel tiempo llamábamos la oligarquía vacuna, pero que en todo caso eran los sectores sociales que se apropiaron de este país desde su nacimiento, con la ligazón en el campo internacional, básicamente con Inglaterra, que comandaba este país. El ferrocarril tiene un diseño que lo demuestra muy claramente, de cómo todas sus líneas convergían en Buenos Aires, en el puerto, para extraer las materias primas e introducirnos sus producciones de lo que decían que era la fábrica del mundo. Uh-huh. Entonces, esos fenómenos son los que produjeron estas realidades y estas contradicciones, porque todavía los sectores dominantes no pueden convencerse ni aceptar que los trabajadores tenemos un papel protagónico similar a los demás. Por eso la consigna de hoy del candidato Massa de convocar a la Unidad Nacional es buena y es necesaria, porque Perón hizo eso. Lo que hizo fue incorporar lo que no estaba contabilizado en la realidad política y social del país, y lo hizo un actor fundamental. El actor social fueron los trabajadores.
Pancho, como siempre, para nosotros es un gusto escucharte, Nos debemos un homenaje para con el compañero Carlos Juliá. Así que te convoco para que lo podamos organizar y realizarlo efectivamente aquí en la periferia, porque él ha sido un compañero, un amigo y un hombre de este proyecto también en términos de comunicación. Así que está hecha la invitación, lo vamos a organizar y lo vamos a realizar. Pero te agradecemos,
¿Cómo no? Te
agradecemos que hayas compartido estos minutos en esta fecha tan cara al sentir de la clase trabajadora como es el 17 de octubre con nosotros aquí en la periferia.
Exactamente, muchas gracias Gustavo por tu propuesta, porque realmente Carlos Juliá, que lo conoció bastante gente, pero de alguna manera queda en el marco de los anónimos de este país, que somos a veces la mayoría, y algunos de esos hombres han dado grandes aportes, como ha sido Carlos, en el análisis, por ejemplo, de la deuda externa, trabajando con Olmos, que realmente fueron grandes aportes. Era un hombre de pensamiento y un hombre de acción, porque realmente él trabajó muchas ideas y muchos frentes que siempre fueron favorables para el país y para los trabajadores.
Sabés que nosotros tenemos una columna aquí que desarrolla el periodista José Luis Poncico, hombre también del peronismo, que se llama Justicia para los Olvidados. Y en ese marco vamos a hacer justicia en la memoria también de Carlos Juliá. Así que te reitero, queda abierta la invitación, lo vamos a organizar. Así que nada, Pancho, será hasta la próxima.
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo a todos los compañeros y muy bueno el programa.
Abrazo grande. Así escuchábamos al compañero Carlos Pancho Gaitán, hombre de la resistencia peronista, hombre militante del peronismo y del campo sindical, que da cuenta de la importancia que recobra y que tiene permanentemente el 17 de octubre en términos de resignificación de la política y de la cultura peronista.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar